Hola a todos, mi nombre es Eva y soy la actual delegada de alumnos de la escuela.
Y yo soy Sergio y soy el subdelegado en Actividades Culturales. Ambos somos miembros de la delegación del equipo y hemos montado este podcast pues, para dar a conocer un poco
a los estudiantes también. Este es un proyecto que llevamos preparando con ilusión mucho tiempo, porque al final creemos que todos los que estamos aquí, tanto PDI, PTGAS y estudiantes, creo que somos todos en general los que ayudamos a colaborar a que la escuela crezca y sinceramente creo que esta escuela tiene muchísimo potencial y creo que también habría que demostrar ese potencial. El objetivo sobre todo de este podcast inicialmente es demostraros toda la investigación que hacen todos los profesores. Esas personas que solo van a clase a suspenderos y a leer diapositivas también hacen otras cosas muy chulas, muy guays en la escuela, que creemos que es importante que conozcáis y que también sepáis que si en algún momento podéis y queréis colaborar con ellos, también podéis. Yo antes de nada, antes de presentaros a nuestro primer invitado del podcast, quería hacerte una pregunta y es si en algún momento se te ha filtrado alguna información, alguna contraseña que te haya podido pues poner en una situación un poco controversial.
Sí, a mí me han pasado varias cosas, como puede ser en su momento, en el grupo de la que iba. Puede ser que me dejara un par de cuentas iniciadas de Insta, Classroom. Sí,
Classroom.
No sé si me liaron, pero bueno. Y puede ser que se metieran en mi cuenta de Insta y empezaran a mandar mensajes a personas que no debían, a cambiar las contraseñas. En Classroom me borraron todos los ejercicios, todos los apuntes. Muy bueno.
Pero ¿cómo eran tus contraseñas?
Pues no eran muy seguras, eran contraseñas muy de mi estilo y no sé.
¿Y qué hiciste antes de eso? ¿Cambiaste las contraseñas o
no? La verdad es que sí. Bueno, me las cambiaron ellos directamente.
Entonces, bueno, pero te las devolvieron.
Sí, después de una larga investigación, vimos que las tenía y mira, cambié las contraseñas.
Pues eso está importante. Y sobre todo, no dejar las contraseñas en post-its, como hacemos todos nosotros, apuntar. Para todo ello, queríamos presentaros a nuestro invitado de hoy, que aparte de contar pues, un poquito su trayectoria desde que salió, supongo, del instituto hasta ahora y para que nos dé algunos tips sobre seguridad. Os queremos presentar a Jorge Olasco, profesor de la escuela, investigador, y queremos que nos cuentes un poquito tu trayectoria desde, bueno, desde que empezaste hasta pues, ahora.
Bueno, lo primero de todo, Sergio, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer. Y bueno, es curioso porque, bueno, lo primero, yo soy de Madrid de toda la vida. Pues, yo después de estudiar y entrar a la universidad, es cierto que yo no estudié en la UPM, estudié en la
entonces, ¿qué te ha ido?
En ese momento... tengo que decir que me atraía más, la verdad es que no era por distancia, pero digamos que me atraía más, era otra época en la que quería estudiar 5 y 3 años, por razones que no vienen a punto, acabo estudiando en la que no estoy cero. Y mientras estaba estudiando, yo soy una persona que siempre, a mí me gustan mucho los legos, construir cosas y también romperlas. Entonces, una cosa que más también es seguridad es que, tú haces cosas y es seguridad una cosa que tenemos que hacer mucho es romper o intentar romper las cosas. Entonces, ese tipo de actitud o de cosa interna mía que yo tenía, que también me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas por dentro, pues cuando estaba estudiando y cuando estaba haciendo las diferentes asignaturas de la carrera, digamos que las asignaturas de seguridad son como las que, digamos, me empezaron a... Entonces, después de eso, pues hablando con los profesores, conseguí, digamos, bueno, durante en esa empresa se llama proyecto fin de carrera, el PPP, ahora se llama ICFG. Yo creo que fue ayer, pero suena muy, muy antiguo, básicamente. Te das cuenta de cuando te hacen viejo de que 10 o 10 años que usas tú ya no se usa. Y entonces, digamos que haciendo el trabajo generado, de fin de carrera con este profesor, como que me empezó a interesar mucho el tema, me empezó a interesar, digamos, el tema de la investigación. En esa época, quizá la seguridad, que esto es, esto fue, yo acabé la carrera alrededor de 2007 o así, ya os dejo que calculéis la edad en base a esto.
¿Pero solo que iba a ser antes?
Pues no.
Vale.
Y era que hablas de 5 años, tienes que tener en cuenta. Y entonces, como que en esa época, la seguridad del tema de informática no era el boom que es ahora, era muy grande, pero no era tan grande. Y entonces, digamos que las oportunidades que había dentro de la Universidad de Investigación, etcétera, eran más interesantes, me dieron la posibilidad de quedarme ahí a hacer el doctorado y me quedé. Y entonces hice el doctorado en temas que no son los que hago ahora, pero tenían que ver un poco con ocultación de información, criptografía, temas que son relativamente parecidos a los que dais en las asignaturas de la carrera.
Uh-huh.
Pero bueno, evidentemente, porque en la parte de investigación tendríamos un poco siempre más allá de lo que limita. Y esa es un poco, digamos, cómo llegué yo al ámbito universitario, al ámbito de la investigación. Después de eso, aunque parece que no se hace mucho, han pasado muchas cosas. Y,
La investigación, fíjate que es una cosa que para mí, yo lo he pensado mucho y a lo largo, o sea, llevo 3 años en la carrera y cada vez se me hace más presente y más interesante. Lo que pasa es que yo lo pienso y digo, la investigación es una cosa que al final frustra mucho, creo, porque tienes la parte de investigar, que investigas mucho y estás mucho tiempo y quizás te cueste mucho llegar a algo o ni siquiera llegues a algo. Tú como profesor o como investigador, ¿qué le dirías a una persona que se lo está planteando o cómo gestionarías, cómo gestionas tú esa frustración?
Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. La primera es un poco la realidad de la investigación, de cómo es la investigación en el mundo real. En otros ámbitos, pues yo sé, y etcétera, pues tú te haces una idea que es investigar y tú dices, sus propias cosas. Y claro, en informática, en la primera pregunta, ¿qué es investigar? Pues tiene mucho que ver, a veces pasa mucho tiempo en el ordenador, evidentemente, pero también pasa mucho tiempo pensando. Hay una cosa que nos pasa mucho cuando empezamos a investigar, y yo creo que nos pasa a todos, que es, al principio empezamos a tener muchas ideas, porque vamos a cambiar el mundo, y luego nos damos cuenta de que, bueno, que quizá pues hay mucha gente, pero al final es un mundo que, aunque parece que no, también es competitivo, porque si se me ocurre una idea que es otra persona, pues se ve un poco menos quizá, ¿no? Aunque no sea estrictamente así. Pero es un mundo que yo creo que requiere dos cosas que son muy, muy importantes. Una es la paciencia, que sobre todo a día de hoy, cada vez tenemos menos por las cosas que, y los, por las cosas que nos obligan a tener el cerebro, que tenemos menos paciencia. Y la segunda es un poco de, no sé si exactamente cómo llamarlo, porque iba a decir creatividad, pero tampoco es creatividad, porque al final cuando estás investigando tienes que intentar hacer algo que es nuevo. Por un lado tienes que hacer, tienes que conocer lo antiguo, pero también tienes que saber hacer algo diferente. Entonces, es intentar salirte o intentar pensar de otra manera. Tienes que aprender mucho, tienes que estudiar, entre comillas, tienes que tener paciencia, pero además tienes que intentar tener esa capacidad para poder pensar de forma diferente a la que se ha pensado antes e incluso mirar de forma crítica a lo que se ha hecho. No es lo que se ha hecho antes, ¿sabes? Sino, bueno, quizá hay algo que se ha hecho antes que no está bien de todo, que se podría, cómo podemos hacer eso. Y luego, paciencia, porque a veces las cosas salen. Hay veces que vas en una dirección y te das cuenta de que esa dirección que no es la correcta y tienes que mover un poco el camino. Pero
porque ese camino que tú dices que llevas invirtiendo mucho tiempo, al final, quizás te has tirado meses y de repente te das cuenta de que dices por aquí, mira, ¿cómo gestionas eso?
Pues yo creo que intentando también quitarte un poco, esto es complicado porque no, quizás no todo el mundo puede comportarse de esa manera, y a veces incluso la sociedad y el ambiente exterior nos ponen en esa situación. Por ejemplo, hay una cosa que significa en investigación, que es que los resultados negativos, como que no, pues si tú pruebas que algo no funciona, pues eso, pues no, tienes que probar. Entonces, lo que diría yo es, muchas veces, sobre todo al principio, que quizás es la parte más difícil, en lo que lo importante es sobre el camino que hay. Entonces, yo creo que esa es la... Tienes que saber lidiar un poco con la frustración, tienes que saber tener los pies en el suelo y, sobre todo, tienes que pensar que lo importante, aunque parezca que no, es el camino. Pero esto también pasa en la vida. Abrir la puerta correcta, tienes que abrir cuatro puertas antes en las que has visto que esa puerta pues, que no te llevaba al sitio que querías llegar. Y en la investigación es exactamente lo mismo. Y no puedes, es imposible y hay que ser consciente de que en un ámbito como investigación, que lo que tienes que hacer es probar, no vas a hacer nada. Mira, si la persona que todo lo está llegando a la primera, que todo lo está en la primera, no creo que sea un buen investigador. Porque para poder investigar tienes que equivocarte, tienes que. Y tienes que, entre comillas, abrazar la equivocación y abrazar la frustración y saber que muchas veces no va a ser, ¿no? Esto.
Pero al final ese resultado también con el paso del tiempo que hablo con mucha gente de investigación, al final más que no va, simplemente le vale para la enseñanza para que no investigue. Porque ya por ahí se aterra y le dice, por aquí no es, pues vamos a probar, también es un poco colaborativo.
Eso es, no, tienes toda la razón. Al final, yo hago un camino y o sea, la idea de la investigación, a mí me gusta verla, o sea, incluso poniendo en el contexto de lo que vosotros aprendéis aquí en la escuela. Imaginar que la investigación es como o el mundo o el conocimiento del mundo, imaginarlo como una pieza, ¿vale? Como algo un círculo. Cuando vosotros estáis en paralelitos en el colegio instituto, pues ese círculo aprendéis de abajo hacia arriba. Cuando vais a la carrera, ya no aprendéis de la vida general, sino que aprendéis de una parte del círculo y profundizáis en esa parte de nuestro caso de informática y profundizamos. Pues cuando llegamos al otro lado, nosotros lo que queremos hacer no es de ese círculo hacer que ese círculo sea un poquito más grande en una. Queremos hacer ese círculo un pelín más grande. Pues ahí, para hacer ese círculo un pelín más grande, las experiencias que nos dicen que esa cosa no funciona, ahora la persona dice, no, como tú dices, no, entre comillas, pierdas tiempo. O quizá incluso no, esa cosa no funciona de esta manera. Pero si tú me explicas cómo lo has hecho y yo lo veo, quizá puedo decir, pero sí, quizá te has equivocado o esta cosa no lo has considerado. Y si hacemos este cambio, por ejemplo, sí funciona. Y te pongo un ejemplo que tiene que ver mucho con los aportes últimamente. Hay muchas cosas, por ejemplo, de que se hacían cosas de antes de procesamiento de lenguaje natural que no funcionan. Hace 10 años, cualquiera había el NLP que se dice, era una parte de la informática, pero no funcionaba. Ahora tienes todos estos modelos de lenguaje que hacen que todo eso funcione perfectamente. Antes, con la aproximación de antes, tú ya has funcionado porque había gente que se había encantado, digamos, desde toda la edad. No era un interés, sino que era muy limitado. Pero ahora las posibilidades son mucho mayores porque tenemos que ser.
Bueno, yo ahora también quiero que nos cuentes un poco
el cambio de universidad, que te llevó al cambio de Sierra Carlos Cepelo y ahora investigar aquí.
Vale.
Un poquito tu trayectoria, sabemos que has estado también en Londres.
Sí, pues digamos que bueno, yo hice, como se dice antes, el doctorado en la Carlos Cepelo, que tenía que ver con temas de seguridad. Y tras dos años haciendo el doctorado, hay una cosa que también puede pasar mucho y es que sientes como, o sea, cuando acabas. Imaginad vosotros que tenéis que hacer un tercer que tenéis que estar 4 o 5 meses y cuando acabas tienes una sensación a veces de, bueno, ¿qué y ahora qué? Entonces, pues con una tesis de 4 años, pues pasa algo parecido, pero claro, un proyecto. De 4 meses, un proyecto de 4 años en el que has invertido prácticamente muchísimo tiempo. Entonces, yo estuve, digamos, tras la tesis de 2 años. No hay muy contento. La gente de la Yopsa, pero es gente también que se fija en lo que hace, aunque. Pero yo, como que pensaba que necesitaba algo que necesitaba algo más. Necesitaba explorar. Igual que en el doctorado, pues exploré cosas de la parte de informática que me interesaba, necesitaba también explorar qué había afuera, qué podía hacer yo. Pues yo siempre, un poco personal, siempre había tenido, pues cuando fui muy pequeño, pues había estado en Londres un tiempo y siempre había tenido el yo quiero salir. Pues. Entonces, pues a través de Internet había ofertas de lo que se llaman postdocs, que son con contratos postdoctorales, que son de 2 a 4 años. Y encontré uno en una universidad de Londres que se dedicaba a hacer cosas de análisis de malware en. Entonces estuve trabajando en un proyecto de análisis de malware en Android durante 2 años y después me surgió la oportunidad de ya no ser un postdoc, que estás mucho más centrado en investigación, sino ser más pues lo que sería mi profesor. Que es esta posición de entrada que se llama ahí, que se llama, pues como quizá el profesor contratado doctor aquí, más o menos en esos términos, y te da la posibilidad de, pues, clases y para crear tu grupo de investigación. Entonces, me surgió eso en otra universidad que se llama Royal Holloway. Para los interesados y a modo de trivia, lo dejo aquí para los interesados. Sale en alguna película y de hecho sale esta cuestión de los vendedores. Para algún interesado que quiera ver ese tipo de cosas y buscarlo y pueda poner algún comentario de qué película, por ejemplo, en algún curso como es. Pero entonces, conseguí una plaza allí, digamos, de profesor lectura que se llama, y ahí ya dejamos que empecé a construir pues, mi carrera investigadora que tenía allí, pues como la que podía tener. Y es bastante interesante porque es una universidad que, al igual que en España, es muy difícil, porque en España, digamos, que está informática, dentro de informática, o departamentos de informática, hay grupos de investigación que se dedican a cosas particulares de informática. Allí era muy diferente, porque ahí lo que teníamos era un departamento de seguridad. Y dentro del departamento de seguridad había grupos que nos dedicábamos a cosas específicas de seguridad. Entonces, dentro de mi departamento había una chica que era antropóloga, que se dedicaba a cosas que tenían que ver más con el comportamiento, con la sociedad, con la forma más humana de la seguridad. Yo, que venía del mundo del malware, software, etcétera, pues me dedicaba más a eso. Había gente que se dedicaba más a la parte de la criptografía. Había gente que se quedaba más a la parte del hacker. Digamos que allí estuve aproximadamente 6 años, justo claro, pues vino lo que todo el mundo sabe, en el 2020, del COVID, y cuando pasan ese tipo de cosas, pues mucha gente se empieza a replantear la vida, se empieza a plantear qué quiere hacer en el futuro, etc. Entonces ahí me di cuenta que allí yo tenía la posibilidad, digamos, de crecer, de seguir en ese camino, pero combinación de factores de COVID, Brexit, que también tenía algo que ver porque hacía todo un poco más complicado para venir, volver, etc. Y también factores personales, al final tú metes todo eso en una batidora, no es un poco, y llega un momento en que dijimos, si tengo una oportunidad de volver, pues me gustaría. Entonces tuve la oportunidad de volver aquí a la XSISI y me ofrecieron. Me dijeron, mira, pues tenemos esta escuela, que me gustaría que viniese alguien como tú, que dejase trabajar cosas de seguridad, empezar a construir, digamos, lo que es un grupo de investigación en temas de seguridad, que no hay un grupo muy grande de gente trabajando en ello. Y entonces, pues, digamos que, nada, y tengo que tener un contacto.
O sea, tú en Londres también dabas clases.
En Londres yo daba clases, daba menos clases que aquí, todos. Pero bueno, no pasa nada. Allí digamos que teníamos también grados y máster y yo daba clases principales. Pero sí, las clases. O sea, era un profesor, pues como aquí, que también no hay mucha diferencia. O sea, hay muchas veces se ponen los universidades de fuera como que están en otra galaxia, en otro. Y cuando estás en los dos sitios, una cosa que yo he visto es que ni el profesorado tiene mucho que envidiar, y otra cosa que es muy importante, el alumnado de aquí no tiene nada que envidiar al alumnado.
No.
No.
¿Cuáles son un poco las diferencias de aquí?
Las diferencias que yo he visto en mi experiencia es que el alumnado de aquí está más preparado para la universidad. Porque para mí no vale mal, esto no lo entro a valorar, pero digamos que aquí al alumnado se le obliga o aprendes de informática, no aprendes a aprender. ¿vale? Y si no aprendes a aprender,
sí,
¿vale? A veces, entre comillas, a golpes que te das tú contra las diferentes cosas que te van pasando, o así. También. Si no aprendes así, el sistema no te... Y eso es una cosa que yo creo que hay que... allí el sistema intenta encauzar, intenta llevar una etapa. Que yo creo que está bien, porque lo que se está aquí en ese sentido, creo que sea positivo, pero allí hace que el alumno de allí sea menos resolutivo, tenga menos capacidad. Eso, o sea, de hecho, es curioso porque yo cuando me fui a Inglaterra, yo prácticamente de mi grupo de amigos de la universidad, todos se habían ido y todos están trabajando en sitios muy buenos. Porque al profesional español se le tiene muy difícil, porque se nos prepara.
Quizás no es... Pero eso también al final es un problema que tenemos muy, muy grande aquí, tanto en investigación como trabajo de jolín. Se nos van todos porque aquí estamos, vamos a decir, como muy curtidos, pero nos dan muchas leches a lo largo de pues, nuestros estudios y todo eso. Y luego, cuando realmente salimos al mundo laboral, ahí es donde, jolín, parece que no... A veces parece que no se cuida tanto o no se valora tanto todo lo que hemos estudiado y al final nos vamos tan fuera, o sea, nos vamos a otros países o...
Sí, está total, no puedo estar... Me gustaría que no fuese así, pero sí, una cosa también es cierto, y eso es una cosa que me he dado cuenta, cuando yo acabé la carrera, la calidad del trabajo que había en nuestro ámbito era mucho peor de la que hay ahora.
Uh-huh.
Ahora la calidad es mucho mayor. Fuera, lo que miran sobre todo es cómo trabajas. Tú llegas a un sitio y si trabajas bien, la capacidad de subir, ascender que vas a tener, no va a tener, es directamente proporcional a tu trabajo. Da igual de dónde vengas, da igual absolutamente el resto. En cambio, aquí hay muchos otros factores que tienen más importancia y que yo creo que no deberían ser. Pero en fuera, por ejemplo, el tema de los horarios, incluso en la mitad de la sábado, de que se queda más tarde de la cita a trabajar, está mal visto en muchos sitios. Bueno, son culturas muy diferentes que tienen también, igual que tienes esto, digo, la vida no tiene nada. O sea, aquí hay al final tienes que poner muchas cosas a la balanza y yo creo que poco a poco, al menos en el ámbito de la lectura y en el ámbito, yo creo, incluso de la universidad, nos estamos acercando a una cosa más apropiada.
Yo te quería preguntar por la aplicación que desarrollaste, IDIN.
Cuéntanos tu provecho.
Sí, vale. ¿Habéis hecho? ¿Habéis investigado?
Sí, bueno, tenemos que hacer. Está
bien. Pues mira, yo os he dicho que yo hice la tesis en temas que tenían que ver con ocultación de información, etcétera, pero luego la parte postdoctoral la hice en temas que tenían que ver con móviles. ¿Qué es lo que me llevó a esto? Justamente lo que habéis dicho. Cuando estaba acabando la tesis, yo hice una aplicación para móviles, en concreto en esa época para iPhone. Hice la aplicación que te permitía tuvo que tener dos fotos y eso otra vez se puede hacer hoy en día probablemente en tanto en Google Play como en Apple Store, sí, hay una aplicación de ese tipo. Básicamente es utilizar una técnica que se llama esteganografía, que no es estenografía, esto es otra cosa, ¿vale? Esteganografía, que se trata en ocultar dentro de un mensaje otro mensaje de tal forma que no se sepa que ese mensaje existe. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, esto, aunque creamos que no, si usan prácticamente, entonces, si tenéis, por ejemplo, entre vuestros colegas un lenguaje oculto, entre comillas, que cuando dices una cosa, pero realmente te estás refiriendo a otra, en cierto sentido es extraño. Vosotros lo podéis estar hablando y yo no me estoy enterando de lo que estáis hablando. Es ocultar la propia existencia de la comunicación entre dos personas. Entonces, esta aplicación lo que hacía era cogía una imagen y tú la ocultabas dentro. Y tú lo que podías hacer es mandabas esa otra imagen, pero no se sabía que tú no estabas mandando la imagen que estaba usando. Pero si el usuario lo recibía, pues la aplicación podía coger y con la contraseña en particular, descifrar, técnicamente no descifrar, sino desocultar de eso, desocultar la imagen original. De tal forma, pues que si alguien, por ejemplo, ve o alguien intercepta esa imagen que yo había enviado, pues no ve la imagen que yo quería realmente transmitir. ¿Vale? Y eso, bueno, es una tontería, pero eso se hacía, pues eso se hace, si sabéis un poco de imágenes o disfrutaste con ese tipo de cosas, cuando tú tienes un píxel, el píxel lo puedes definir con tres colores, del RGB famoso, y de ahí, dependiendo del bit que cambies del píxel, la imagen cambia mucho poco. Si cambias los bits de abajo, que son los que se llaman menos significativos, tú puedes cambiar sus bits sin que se note el cambio en la reducción de la imagen real. Entonces, digamos que al juntar de la mano de ocultación de información con cosas para móviles, en el control del gusanillo, eso era la época 2010, etcétera, cuando empezaron también a crecer todas estas cosas de móviles, etcétera. Entonces, eso es lo que me permitió, digamos, al ver esta oferta sobre un motor de seguridad en Android, y que me cogiese. Y entonces, eso es lo que me llevó a la parte de seguridad de móviles, la que he dedicado en el ámbito de investigación bastante tiempo. Y luego ya, pues de móviles, cuando estás investigando, pues tienes que ir viendo qué temas son interesantes, qué temas te gustan a ti, etcétera, y ya vas tratando de vosotros.
Yo
quiero
que me cuentes también, bueno, que nos cuentes, porque al final la ciberseguridad y todo el tema de seguridad es, todo en general en informática es muy amplio, en este en concreto, seguridad es muy amplio. De hecho, yo, como experiencia personal, yo te lo cuento, yo antes de entrar en la carrera, yo tenía muy claro que me iba a dedicar a ciberseguridad. Porque yo también tenía una imagen de lo que era ciberseguridad un poco más, pues que se sabe de hackers y todo esto. Mi primera opción cuando entré en la lista de las universidades, trataba de votar la red Juan Carlos con el de ciberseguridad. Y, bueno, no me dio la nota. Y efectivamente, yo también, con el máster de tiempo, me alegro porque yo entré en esta carrera diciendo, joder, pues me voy a dedicar a esto. Y al final, cuando empecé a trastear un poco, que por cierto, de hecho, es una de las cosas que a mí más difícil me parece trastear, no sabes por dónde empezar, porque es todo tan grande que no sabes. Yo cuando empecé, sí es verdad que me di cuenta de que al final no era mi camino y pues al final mis caminos son otros. Pero sí que es verdad que yo un problema con el que me encontré al entrar en esta carrera y empezar a trastear con esas cosas es que no sabes por dónde empezar. Tienes el gusanillo, pero hay tantas cosas y no sabes realmente qué coger o qué decir. Pues empiezo por aquí. Me gustaría que nos contaras, pues para la gente que tenga un poco de gusanillo o que quiera, por dónde puedo empezar para decir, jolín, a lo mejor esto sí me gusta, por dónde seguir.
Vale, es que, a ver, tienes toda la razón y eso le pasa a todo el mundo. El otro día yo acababa una clase y había dos compañeros míos que me venían y me preguntaban, mira, es que nos gusta mucho el tema de la seguridad, pero no sabemos por qué. No sabemos por dónde. Y yo les decía, es que, pues, técnicamente. Y es que la seguridad tiene un problema muy grande, y es que la seguridad es transversal a todo. Y el problema que tiene la seguridad es que no son bases de datos, que bases de datos son. Inteligencia artificial es inteligencia artificial. Yo no sé, arquitectura de computadores. ¿Qué base de seguridad? Tú tienes seguridad en base. Tienes seguridad en hardware. Tienes seguridad en inteligencia artificial. La seguridad es algo que afecta a todo. Entonces, yo siempre que la gente me pregunta, yo lo que les digo es que el problema de la seguridad es que si tú quieres hablar de seguridad, tú necesitas dos cosas. La primera, saber mucho de la cosa que quieres saber. Una cosa es la seguridad de todo.
Uh-huh.
Yo hay más cosas de seguridad que sé, pero hay otras cosas de las que tengo que aprender. Yo sé de seguridad en hardware, muy poquito, o de software, por ejemplo, que es lo que yo me dedico, sí, un poco. Pues, no digo que sé mucho, pero sé. Pero sí un poco más. Entonces, la cuestión es que para saber de seguridad, tú tienes que saber mucho de la cosa de seguridad que quieres saber. Y luego tienes que tener esa forma de pensar que te haga justo lo que tú has dicho, que es romper. Entonces, por ejemplo, si te gusta mucho la criptografía, tienes que saber matemáticas. Muchas matemáticas. Si te gusta mucho la seguridad del software, tienes que saber mucho sobre programar, sobre cómo funciona quizá un compilador sobre cómo funciona en la memoria de un sistema, cómo se ejecuta un programa. Si quieres saber qué es seguridad de hardware, pues te tienes que salir un poco quizá del ámbito que nosotros conocemos. Bueno, así que yo soy más cercano, que es el del software, y tenemos la parte que tiene que ver con computadores, con los computadores, con chips. Pues son mundos que no es nada fácil, no es nada fácil entrar. Mi recomendación en tecnología de seguridad, lo primero que le diría es qué parte de seguridad. Porque esa es, digamos, la fundamental. Y luego, una vez ya sabes más o menos qué parte, es intenta aprender mucho de esa parte en particular y luego intenta pensar de forma crítica sobre esa parte. Y luego, evidentemente, esa parte de herramientas, etc. También te decías tú un poco al principio que tú tenías la visión esa, idealizada de una habitación oscura. Eso queda muy bien, pero a día de hoy los que llamamos malos, los cibercriminales, no van con capucha, para que no van mal con los lamparines, por todo el dinero que hacen con este tema, aunque muchos acaban en la cárcel, esto tengo que ser. El negro de Lamborghini le llama mucho. Y luego el que trabaja en parte de defensa, etcétera, pues es un trabajo que es un trabajo bastante difícil, como quien dice, que no tiene, se corre bastante bien. Pues es bueno, pero no es. Yo soy el. A ver, hay en algunos casos en los que sí hay trabajos que requieren un poquito más de esta parte romántica de las cosas, pero en general. Son trabajos muy de estar sentado en una silla y ya está. Para. Porque al final también hay un trabajo que son si está aquí, si está en la nube, si está donde sea. Entonces, es complicado. Yo, y volviendo a la pregunta que me has hecho, si quieres aprender o si quieres empezar a aprender el término de la seguridad, hay una serie de conceptos básicos que hay que aprender y también es un poco cambiar la forma de pensar, porque al final tú puedes aplicar desde cómo romper una aplicación que has desarrollado, cómo intentar, por ejemplo, en una práctica que hacéis, cómo intentar ver si está todo bien, está mal, o si el problema que he hecho yo funciona bien o funciona mal, o incluso es que lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en evitar que copies durante un examen, hay ese pensamiento, esa forma de pensar, yo le hago por ejemplo, gorro, tú tienes el gorro o la gorra azul, que es la gorra que intenta hacer que no sea nada malo, y tienes la gorra roja, ¿vale? De intentar romper las cosas. Lo que pasa es que en seguridad, para evitar que se rompan las cosas, yo tengo que pensar en esa cosa. Y esa es la forma que es una forma de pensar que hay que aprender, que no viene en la clave. Muchas veces se dice, esta aplicación se usa para esto. Solo para esto, la cosa en modo de la cosa. ¿Y qué pasa si aquí en vez de meter un este campo 3, meto un 8, o meto un tal? O empiezo a probar valores hasta que se no. Es un poco el querer probar las cosas, romperlas y ver qué pasa.
Al final no es como la visión de qué pasa, por ejemplo, una carrera de química que de repente salen las cosas porque sí, sino que tienes que pasar más allá de poli. Y si planteas este escenario, ¿qué pasa?
Claro, y de eso tiene mucho que ver con el mundo de la investigación. Es decir, cuando estás haciendo los test de seguridad, estás investigando sobre un sistema en particular. Estás descubriendo qué propiedades tiene ese sistema que quieres proteger de alguna manera. Entonces, tiene, digamos, un paralelismo en tienes que tener paciencia, tienes que pensar, en inglés se dice thinking outside the box, intentar pensar
más allá
de lo establecido, o sea, a ti dan, la cuestión al final es, tú supones que estás en un mundo que se elige unas normas, pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿son esas normas de verdad las que hay en el mundo en el que estoy yo?
¿O
hay más? Es un poco, rollo un poco más, ¿vale? Pero llevándolo a no tan romántico, sino llevándolo un poco más a
Yo te quería hacer sobre tu doctorado un poco y quería preguntarte cómo fue ganar un premio y que se te valore más el doctorado y qué sentiste, porque tenía un premio por tu doctorado en 2012.
A ver, bueno, si te soy sincero, No, no mucho. En el sentido de que...
No, está bien esa piel.
Sí, pero... A mí se me hace creer que cuando llega hasta el final del doctor, llega un momento en el que lo único que quieres hacer. Y el resto un poco como que te da un poco igual. Entonces lo agradeces porque significa como que haces algo que te obliga un poco, pero al final tampoco, o al menos la impresión que tenía yo, o sea, muchas veces buscamos la validación en el bien y que excepción necesitamos la validación de gente de fuera que te diga lo que has escrito, lo que has hecho también, porque no se publica, que también. Pero al final, digamos que, si lo digo claro, de toda la carrera que tengo así como investigador, etcétera, es posiblemente de las cosas que menos me orgulloso me siento. Que tengo un, porque no es, no lo vale. O sea, está bien, pero no...
Sí, que al final sí. Es un premio, tampoco es como valoras, no.
Claro, hay cosas que yo creo que hay cosas que me han costado mucho más, creo yo.
Que no se han reconocido tanto.
Y que no, eso sí, y que realmente se han valorado menos o que no se tienen en cuenta o que creo.
¿Crees que es importante que haya alguien con alguien o que se le esté reconociendo el trabajo? ¿Tú lo valoras o es parte de tu vida el poli? ¿Me han valorado este trabajo o al final tú lo que más valoras es? Lo he sacado adelante, al final tu propia validación, porque hay gente que en investigación o en otros ámbitos de su vida siempre está buscando la validación de otros y creo que esto también es un problema, aunque a veces puedas sentirte un poco mejor, pero yo creo que al final ese pensamiento que tiene mucha gente de buscar la validación de otros es muy dañino, sobre todo, y no sé qué piensas tú sobre, bueno, tema premios, tema tal, que al final tú te subes un poco, pero...
A ver, en el hay un problema en el mundo de la investigación es que al final, cuando tú quieres progresar, tu progreso se mide en base a lo que has hecho. Entonces, aunque yo piense que algo está muy bien, si no se piensa, o si el mundo exterior no piensa que está muy bien, yo no... para progresar, digamos, profesionalmente, pues sí, yo puedo pensar que está muy bien, pero si yo me quiero presentar, o si yo quiero hacer un proyecto que esté sobre algo y la gente piensa que esa idea es mal, no me van a tener. Entonces.
También es un buen juego.
Claro, sí. Entonces,
bueno, me acabas, o sea, Jolín, se te acaba de creer en tu propio beso y seguir.
Sí, eso es. Para hacer que te esté, hay que estar muy preparado para eso. Porque es algo, vas a tener mucho. Vas a tener eso más, no es que sí. Pero hay una cosa que sí me gusta mucho en lo que has dicho y es que. Es necesario una cierta validación externa porque si yo no tengo una validación, si lo que yo he hecho no se reconoce, pues quizás que no tiene el valor. Siendo objetivo,
sí,
o sea, sí. Que no tiene el valor que yo creía que tenía y hay que también ser. Yo esta validación externa la tomo quizás como crítica, porque al final es lo que es al trabajo que se hace y una crítica que debería ser constructiva. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es en obsesionarse con eso. Porque hay mucha gente, y ya no lo digo en el mundo investigativo, sino que lo único que piensas es en cómo puedo hacer que esto sea, o que lo de fuera, o que lo que está de fuera me valide lo que hago yo. Sí, y no las cosas porque yo las creo, sino por lo que los de fuera creen. Y eso sí que, eso en mi opinión es un problema. Y en el ámbito del investigador, también a veces que genera muchos incentivos perniciosos. Porque hace, y el sistema español como es, hace que muchas veces nosotros como profesores nos enfoquemos a cosas que quizás no nos tendríamos que enfocar. O sea, hace que nuestras prioridades cambien. Y un ejemplo es, por ejemplo, el tema de la mini lucha entre los centros de investigación.
Uh-huh.
Y yo quiero progresar, la investigación se valora mucho más que lo que creo que puede pasar. Que luego yo, ama que mis clases, que yo no dedique el mínimo de esfuerzo y que yo no dé las clases como yo creo que las deba dar, que no tengas una calidad, porque lo único que quiero hacer es hacer lo mínimo. ¿Sí, igual? y luego hacer otras cosas. Entonces, ahí hay una serie de... Si tú te fijas demasiado en la mediación externa, lo que vas a hacer es dejarlo de lado, lo mínimo, y dedicarte más a otro, que es lo que te va a servir para progresar. Entonces, ahí hay una serie de conflictos que yo creo que es, al final es una decisión personal, pero yo estoy ahí de acuerdo contigo y hay que tener mucho cuidado con esas influencias externas. Y al final, hacer lo que tú crees y, o tú quieres hacer porque lo crees, no porque los demás.
Y ahora en estos momentos, ya has terminado el doctorado, estás dando clase, ¿en qué estás investigando ahora? ¿Qué son las líneas principales que estás siguiendo en el campo de la investigación?
Ahora, ya volviendo un poco, antes os he dicho que me había ido a Inglaterra, había querido volver y volví aquí. Entonces, al volver aquí, como que las misiones, entre comillas, que yo tenía y que yo también había hablado con la gente de aquí, era intentar establecer como una especie de grupo inicial de gente que trabaja en el ámbito de la seguridad para ir creciendo y ir generando un poco de ideas en ese sentido. Por un lado, la investigación que yo hago, pero luego hay un montón de gente también que se dedica a investigar. Hace muy poco conseguimos que se reconozca el grupo de investigación. Técnicamente se llama Grupo de Investigación de Seguridad en Software, Hardware y Criptografía. Así lo llamamos SECTA, que es como mucho
más divertido.
Entonces, yo en particular tengo, digamos, al final cuando investigamos, como que surgen ideas satélite, pero tenemos como nuestras líneas, digamos, que son principales. Y yo tengo dos. Una que tiene que ver con todos los sistemas que tienen que ver con malware, programas maliciosos, etc. Y tiene que ver cómo detectarlos, cómo clasificarlos, por el tipo de comportamiento que tienen, incluso cómo ver, que esto es algo que pasa en el mundo real, si un programa malicioso comparte cosas con otro programa malicioso hecho anteriormente, un poco como análisis de virus, digamos, en el mundo de la biología, lo que pasa, que claro, los virus, bacterias, etcétera, en el mundo biológico, surgen en general de la naturaleza, aunque se puede quedar en el laboratorio, pero en nuestro ámbito no es que surjan, no surgen de la naturaleza, un programa malicioso no aparece de nada, sino que hay gente que los crea para hacer cosas. Y como nos crean con esa intención, ya digamos que hacen un análisis incluso más intentan hacer que el análisis sea más difícil, la cantidad de dinero que generan los dispositivos que utilizamos ahora mismo. Que ahí todos tenemos móviles en el bolsillo, tenemos una cantidad tan grande de dispositivos que todas, o sea, la cantidad de información que se genera son muy grandes y necesitamos salir con más eficientes de analizar sus problemas. Entonces, tenemos esa parte de análisis de programas maliciosos y de detección de programas maliciosos. Luego tengo otra que tiene que ver con otra investigación que me gusta bastante y en detectar vulnerabilidades en aplicaciones. Que es básicamente generar, de forma así súper resumida, crear sistemas que lean código de forma automática y que puedan detectar alguna vulnerabilidad en un programa libre. Y luego, de vez en cuando van surgiendo ideas que son como satélites. Por ejemplo, hace unos años estuve trabajando, un estudiante mío de doctorado de Inglaterra hizo su tesis en temas de chips de videojuegos.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, encontramos formas de hacer trabajos en Fortnite, por ejemplo, porque hay quien tiene otros juegos. Digamos que los temas principales son esos dos, pero luego siempre hay temas como que van de satélite. Por ejemplo, también he hecho bastantes cosas en cosas que tienen que ver con Bluetooth y en cómo las pulseritas, las tarjetas que tenemos, se comunican con el móvil, etc. Esos son, digamos, los temas.
O sea, que al final, ¿tú crees que es importante un grupo de investigación? Es decir, la investigación al final creo que va más adelante si hay más gente colaborando que una persona sola, porque al final una persona sola pues llega hasta donde llega. ¿Crees que es importante nutrirte con otras personas y crear un grupo de investigación y que todo vaya hacia adelante y que haya colaboración entre todos?
Creo que es muy importante, pero también aquí hay cosas que hay, digamos, lo que llamo tensiones. Es muy importante tener un grupo de investigación porque necesitas gente a tu alrededor que haga de lo mismo con cosas similares para tú beber, entre comillas, de ellos también. Y, y para colaborar, etcétera. Pero también es muy importante que cada miembro del grupo de investigación tenga su propia independencia. Porque yo no me debo meter en lo que haga el Menganita o el que haga Menganito, porque meterme en lo que hagan ellos, y tienen que ser libres de hacer lo que quieran, pero lo que tenemos que usar. Tener un grupo de investigación para, digamos, sumar sin restringir lo que puede hacer cada uno de los miembros de ese grupo. También es cierto que en España se fomenta mucho ese tipo de forma.
Sí, últimamente los trabajos también.
Eso es. Yo me acuerdo de cuando estaba en Inglaterra, que eso no se comentaba de forma muy particular. Había, digamos, grupos de investigación que eran únicos. Porque era una persona que sí es. Pero yo creo que está bien, porque además genera dinámicas que atraen a más gente. Nosotros dentro de nuestro grupo de investigación intentamos tener una vez al mes un mini seminario en el que una persona del grupo le cuenta a los demás algo sobre lo que está haciendo, sobre un paper que ha leído, sobre cualquier cosa así. Y eso, creas que no, hace que la rueda, digamos, se empiece a girar, se habla más, se colabora más, se generan nuevas ideas, y eso es siempre.
Ahora queríamos pasar un poco a, pues, que nos hagas ciertas recomendaciones.
Claro. Por ejemplo, a mí que mis confesiones no eran muy seguras el día que se metieron en mi Instagram, ¿qué des consejos para que haya confesiones más seguras?
Vale. Mi mayor consejo para que hagáis confesiones más seguras es que no las hagáis. Eso es de perogrullo, pero es cierto. A día de hoy, los teléfonos móviles que tenéis, si lo miráis, os vais al apartado de contraseñas. Incluso cuando os dais de una nueva web, en muchos casos, el móvil os va a sugerir una contraseña. Esa contraseña se va a guardar en el móvil y solo se va a poder acceder a esa contraseña si la contraseña del servicio con el que tenéis el móvil, si es Apple, por ejemplo, en Apple ID, o si es Google, la seguridad de esa contraseña va a depender de la seguridad de esa contraseña de Google o de Apple, etc. Entonces, mi recomendación es todas las contraseñas que podáis guardarlas en el sistema de contraseñas del móvil. ¿Por qué además? Porque si algún día perdéis ese móvil, esa contraseña estará cifrada con los datos que tenéis de vuestras cuentas. Entonces, realmente, acordar de tu contraseña, deberíais tener que acordar de 4 o 5 contraseñas en vuestra vida, como mucho. La contraseña, digamos, del correo principal, la contraseña de una cuenta de este tipo de Apple ID, etc. La de en el móvil también. O sea, yo no, yo la del 5 la tengo en el móvil y con la huella de la empresa se desbloquea. Y si algún día abierto estos aparatos ya están diseñados para que si no tienen mi huella de alquilar o mi password, digamos, del móvil, no se pueda ver esa contraseña. Entonces, nada de. Lo más fácil siempre es dejar al móvil que haga el trabajo, que coja la contraseña, para coger contraseñas que no van a estar repetidas. Que esa es otra cosa fundamental. Ya no sé si diría por qué. Pero es dejar que el móvil haga su trabajo y fiaros de cómo está el móvil. Y eso sí, hacer que vuestra contraseña, que yo llamo maestra, sea segura. No seamos
perros,
ese tipo de cosas. Y también lo más importante, que esa contraseña maestra no la uséis en ningún sitio más. Y la razón por la que no tenéis que hacer eso es porque, igual que una cuenta o un servicio como Google, Apple, etcétera, etcétera, Microsoft, tiene muy buenos sistemas de seguridad. Si vosotros usáis esa contraseña en una web o un servicio que no es seguro y hackean ese servicio y averiguan esa contraseña, lo primero que va a hacer el cibercriminal, o como queréis llamarlo, una vez tenga esa contraseña, probarla en 19 sitios diferentes. Desde vuestro correo, Netflix, la cuenta de Play, PayPal, en todos esos sitios. ¿Por qué? Porque de ahí va a sacar un crédito. Si funciona Netflix, vende esa cuenta de Netflix por un euro y eso es lo que ha sacado. Si funciona en. Y es que está usando la
actividad.
Si funciona en Sony, lo que va a hacer es vender esa cuenta o comprar juegos en esa cuenta y vender la cuenta al mejor postor que hizo. Entonces, lo fundamental es no requerir contraseñas, que la contraseña o contraseñas maestras que tengáis sean difíciles de averiguar y el resto dejar el móvil, el ordenador, la carta, por mucho.
¿Y recomiendas alguna aplicación como puede ser el Vanguard que hace esta función, por ejemplo.
Tenemos un compañero que le encanta la guardia.
Sí, vale, si soy sincero, a ver, yo no sé si aquí porque tengo un Mac. Entonces, yo lo que uso es el sistema que tiene por defecto o que me da por defecto ATE.
Uh-huh.
Que las cosas las cifran de tal manera que en la nube están cifradas y sin mi contraseña maestra no se van a cifrar. Que si yo genero o creo una cuenta en el móvil, automáticamente en el ordenador, cuando voy a leer, eso sigue estando ahí. Pero vamos, tipos, One Password, el propio sistema que tendrá Android. Esa que me habéis dicho no la conozco, pero cualquier aplicación mínima, pero no la conozco, no tengo ni tampoco causa ningún tipo de. La conozco porque yo soy un sistema que no funciona.
Sí.
¿Vale? No por otra cosa. O sea, al principio, por ejemplo, para que veáis un poco la historia de eso, digamos que quizá la empresa pionera un poco estas cosas fue One Password. Pero cuando empresas como Apple y Google vieron que eso era útil, dijeron, pues lo voy a implementar yo en mi sistema. Entonces, en cuanto tienes, si estás dentro de un ecosistema, sea Google, sea Apple, siempre es más fácil tener lo que te da el ecosistema. Y eso te cierra las puertas también. Pero bueno, pero gesto de conversaciones, el que sea, que tengo un mínimo de
seguridad,
de reputación, pero el que sea. Con solo esto, el 98,99% de los problemas de seguridad de Pasmos se superan. Y otra cosa muy importante, segundo factor de replicación siempre.
Vale. Ya como para finalizar, un poco ya más. Si hay algunas preguntas que te queremos hacer un poco más.
Sí, sí, sí.
No, la primera que te quiero hacer es un poco más por curiosidad y por porque siempre que, o sea, yo llevo bastantes meses intentando averiguar cuál es la investigación de esta escuela, distintos ámbitos, y hay una pregunta que siempre hago y es tema de dinero. Y es, no quiero que me des una cifra, no nos vamos a ir en un programa de televisión, pero sí que un poco en verdad de decir, jolín, la investigación no vale ganar mucho dinero. Y eso es algo que tenemos que aceptar y que es un mito y que tenemos que aceptar que no es real. Y es, jolín, no se gana dinero.
Técnicamente ganarse dinero no se gana nada. Yo, eso es casi un poco mal, pero si mañana decido dejar de investigar, mi sueldo, perfecto.
Uh-huh.
O sea, nosotros ahora mismo, también aquí hay varios quizá errores en lo que la gente se piensa que pasa con los proyectos de investigación, etcétera, generalmente, y digo, porque hasta donde yo conozco es así. Cuando se consigue un proyecto de investigación, de ese dinero del proyecto de investigación que se consigue, hay un porcentaje que va a la universidad. Es como una normal que sirve para el edificio, para las sillas, ese tipo de cosas. De ese porcentaje de la universidad, es relevante. Y luego, el resto del dinero. Llegan un proyecto, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con seguridad en cloud, un proyecto nacional, que son 100,000 euros. Ese dinero nos sirve para un servidor, por ejemplo, son poco, para pagar a personal, pero pagar a personal no para extras, digamos, sino para poder contratar a un, por ejemplo, a un investigador postdoctoral como fui yo en su época. Entonces, la investigación o los proyectos de investigación que conseguimos así, no generan dinero, porque no es, el objetivo no es generar dinero, sino generar conocimiento. Lo que sí es cierto es que con los proyectos de investigación hay derivadas de, por ejemplo, en algunos casos de un proyecto de investigación puede salir que da un espino de la universidad y ahí sí que puede haber un rendimiento que no solo puede ir al investigador, sino que también puede ir a la universidad, incluso a los alumnos, etc. Pero en general, de la investigación se hace para generar conocimiento y evidentemente también siento que las formas que tienen de evaluar pues la investigación se cuenta y con eso sí puedes progresar profesionalmente, pero no es en el sentido de yo he conseguido este proyecto de pongamos 200.000 euros y de aquí todo, ya te puedo decir yo que no. Luego ciertamente cuando tú te haces muy experto en una cosa muy particular, tú sí va a haber veces que, como saben que eres experto en ese tema, va a haber empresas que van a querer trabajar contigo y que te van a demandar para una consultoría, etc. Eso no es investigación, sino que es más transferencia, y es una licencia tanto de la universidad, y ahí sí que ya tú puedes, como consultor para una empresa, digamos, a través de la universidad, entre comillas, factura una empresa, y tú de ahí sí puedes tener un rendimiento, digamos, económico de esa actividad extra, que es tu actividad del día a día, que de momento no investigas. Entonces, la investigación, digamos, que construye algo que te permite luego hacer ese tipo de cosas, pero la investigación en sí misma
no te va a
dolores de cabeza.
Como la burocracia.
También, sí, sí. Pero...
Yo ya te quería hacer preguntas así más aleatorias, que es, ponte que te has matado a una persona y tienes un...
¿Aleatoria?
Y tienes un cuerpo y no sabes qué hacer con él. Aquí ya varias para que te ayudara.
¿Varias? Para ocultar.
Para que te ayudara.
A ver, es muy fácil. Porque... básicamente, si estás metido en un marrón de ese nivel, ¿vale? Necesitas a alguien en el que confíes mucho, creo yo, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de que la vida nos ha llevado así, que da la casualidad, bueno, yo ya os he dicho que estudié el doctorado de cáncer, estaba mi director de tesis. Mi director de tesis se fue a Inglaterra antes de que yo me puse en Inglaterra. Se fue por razones que no cuento, pero él se fue para allá. Ha estado un tiempo en Inglaterra y ha vuelto. Y está también aquí.
Sí, sí.
Entonces, yo probablemente... nos llevamos muy bien, además tenemos una relación que es de iguales, ¿sabes? Entonces, y nos llevamos muy bien y tenemos mucha confianza el uno con el otro. Entonces, si yo tuviese que un marrón de ese nivel, probablemente sería la razón. Julio, sí. Ya el apellido es lo que lo queréis vosotros.
Vale, perfecto. Y hay otra pregunta que es: ¿nos cuentes la situación más surrealista que te has pasado desde que has llegado a la escuela? Puedes tener un examen, una clase, algo te ha tenido que pasar. Algo que te digas, esto no me está pasando a mí, esto, pellízame porque...
¿Qué está pasando? Sí.
Es complicado.
Sí. O sea, yo mira que he estado 3 años aquí y me han pasado cosas muy surrealistas.
Hay una tontería, los ordenadores del cine para calambre, como las clases. ¿Vale? Pero eso tampoco es como...
No,
pero... A veces uno le dé un chungo, pero no. Pero... Uf. Te voy a decir una cosa que no es... yo creo que es positiva, pero no... no es que crea que es positiva, sino que es muy positiva y que yo no esperaba que fuese así. ¿Vale? Cuando el sistema universitario español es muy cerrado, ¿vale? Y cuando digo muy cerrado, es bien conocido que estamos en endogamia, mucho ese tipo de cosas. Y eso hace que cuando tú vienes de un sitio sin ser del sitio, hay veces que lo que tengas sea mucho rechazo por la gente que está en el sitio. Y yo pensaba que tenía un poco ese prejuicio. Yo, uno de los niños que tenía que volver es, si bien el sitio al que iba a llegar, la gente que iba a recibir bien o me iba a recibir mal. Pero ¿este quién es? ¿Este aquí viene aquí? Ya. Porque yo estos comportamientos los he visto. Y tengo que decir que ha sido todo lo contrario. O sea, yo no me podía haber sentido más bienvenido por la gente de la Sisi en particular. Yo soy una persona que se pone, digamos, muchos escenarios, en seguridad tienes que hacer muchos, tienes que ver qué va a pasar si pasa A, B, C, porque tienes que estar preparado. Hay una cosa que te damos mucho en clase que tiene que ver con el análisis de riesgos, y que tienes que poner, digamos, dependiendo de qué va a pasar, que tengo que hacer una cosa u otra. Y decía, ¿y si llego al sitio? Y la gente no. ¿Ves que tienes pues, esa relación que es como muy... tensa con la gente porque, y fue todo lo contrario. Desde el primer día, oye, ven a esto, ayúdanos, oye, bienvenido, te presento a no sé quién. Ha sido algo que yo no me esperaba, una bienvenida tan positiva de la gente en general.
Yo creo que eso es un pensamiento que tienen muchos profesores, sobre todo los jovencitos, digamos, porque al final ahora se ha visto pues estreta de entrar a profesores, y eso es un pensamiento y un prejuicio que tienen, si no todos, la mayoría, y es muy curioso, y sobre todo ya no solo de otros países, sino entre escuelas. O sea, cuando hay intercambios de escuelas, de, por ejemplo, gente que viene de Teleco, gente que viene de sistemas, de Teleco también, les pasa. Y no es porque es, pero luego ya con el tiempo hablas con ellos y dices, jolín, al final me han acogido muy bien y tal.
Es que es
no sé si es por ambición, competencia o...
En el sistema universitario español tiene un problema y es que pone a la gente a competir de una forma que cruza.
Sí, sí.
Y o sea, yo, por ejemplo, en Inglaterra tú veías competencias entre compañeros, pero que ellos también te ayudaban porque todo lo que tú hacías bueno era bueno para el departamento y ellos también estaban en el departamento. Y aquí, no sé, desgraciadamente, no siempre es porque mucha gente piensa que lo que es bueno para mí es bueno para mí, pero lo que es bueno para él es bueno para mí porque yo lo podría tener. Eso sí se me entiende un poco. Entonces, eso genera ciertos comportamientos, ciertas rivalidades que no deberían existir. Y también es cierto que en la polidémica hay una cosa muy característica y es que hay que por razones
históricas.
Yo estoy la que más.
Tenemos hasta piscina.
Cierto, y bueno, sí. Cuyo. Lo que entonces genera, por ejemplo, hay entre escuelas, hay bastante. Gracias a Dios, a mí no me ha tocado esto, porque nada más que de que la parte de seguridad o dentro de la UPM en sí mismo, el máster de seguridad está organizado entre las cuatro escuelas que tenemos. Está el Sisi, pero luego está el Código de Campus también, que es un CLOA y entonces, en la parte de forma colaborativa, no luchamos.
Uh-huh.
Y eso es algo positivo. Pero eso no pasa en todos. Y la razón son las historias, porque como antes son técnicas superiores,
sí.
Y ese tipo de problemas, pues aún. Yo creo que las cosas que somos un poco más abiertos en ese sentido y van a hacer que no haya esto.
Uh-huh.
Pero bueno, es cierto que hay mucho de eso y yo creo que es más. Estás luchando contra eso, no contra nada.
Uh-huh.
Ya, para acabar, por última pregunta, ¿a qué te gustaría que digamos para la semana que viene? La siguiente. ¿Y por qué? Sí, se puede saber también.
Mójate.
Una pregunta complicada. Es una pregunta complicada y la razón, y es una crítica que me hago a mí mismo, es porque yo no sé a qué se dedica todo el mundo.
No,
yo
tampoco.
Claro, pero a lo mejor es que para yo poder decirlo a alguien, quizá no estoy diciendo a alguien porque no. O porque no conozco lo que hace. Y entonces yo en el grupo de la policía que me muevo, no conozco. Pero os voy a decir un nombre que probablemente no conozcáis.
Bueno, tenemos a una persona por ahí que busca.
Y que no tenéis por qué avisarle ni nada, que es un chico que se llama Javier Pastor, ¿vale? Tiene una beca postdoctoral,
sí.
del ministerio, creo que se llama Beatriz Dalito, que viene originalmente de la Universidad de Murcia.
Uh-huh.
Y que ha trabajado en temas que tienen que ver con desinformación, etcétera, etcétera. Y me parece, no sé si escuchar esto, pero que tiene como, yo creo que está entre comillas empezando, pero tiene una trayectoria súper prometedora por delante. Y yo creo que quizá hablar con nosotros que somos como más establecidos está bien, pero también darle voz a esta gente que no lleva tanto tiempo, que son algo menos conocidos, pues también puede ser muy interesante.
Genial. Pues, si tú tienes alguna pregunta para nosotros.
Tenía que haber pensado esto antes, pero no lo he pensado.
No cobramos nada.
Que es un poco, ¿cómo veis vosotros o cómo creéis que se puede hacer más comunidad? Es decir, yo a veces veo que hay como estudiantes por un lado, redes por otro, redes por otro, pero no. Me cuesta ver a veces
sí, colaboración.
Comunidad entre todos. Eso. ¿Cómo creéis vosotros que se puede conseguir algo así?
Con fiesta. A ver.
Si eso es por ejemplo, ¿por qué no se hace? Sí, queremos que ataros aquí con cadenas. Pero la universidad no es solo si la queréis saber atrás.
Fíjate, eso es algo que llevamos pensando mucho tiempo ahora, el te responde de la fiesta, porque es el encargado de hacerlo. Yo te respondo por otra línea. Es algo que llevamos pensando mucho tiempo y a mí me parece súper importante, porque yo con el paso de los años, o sea, al final, los estudiantes cuando entran aquí tienen la visión que traen de bachiller, de una formación profesional o de instituto que es. Profe da clase, yo voy en otras y luego me voy. Y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que aquí tenemos tres colectivos, TDI, PTGAS y estudiantes, y que al final todos somos lo mismo y todos somos lo que hacemos porque esta escuela crece. Entonces, es que es verdad que a lo largo de sobre todo estos últimos tres años, por parte de la escuela, por parte de la dirección, se han hecho muchas iniciativas muy buenas, como puede ser, por ejemplo, el siguiente de GIGSA, que es muy bueno porque al final acerca a los estudiantes con otro ámbito y que conozcan otra parte que no sea solo venir a la clase. Por ejemplo, la iniciativa también del podcast, ese es un poco que se conoce, que es Polín. Que sí, que sois profesores que nos venís a dar clase, pero también sois personas con las que hablar, incluso tomarnos un café si hace falta en algún momento. Y yo creo que también crear esos espacios de creación juntos, de jolín, pues vamos a crear juntos o vamos a ver qué es lo que hacemos o mejorar eso. Y a mí crear esos espacios, por ejemplo, la rotonda es un buen espacio, pero al final es algo, por ejemplo, solo se usa los estudiantes.
Sí, bueno, si están a mí también inundados tampoco.
Claro.
Como que estamos, bueno.
O la cafetería, pero crear esos espacios, por ejemplo, en otras escuelas como en diseño industrial, no, sí, diseño industrial tienen el... no me acuerdo, señor. Bueno, es un laboratorio donde se hacen charlas. Entonces, y actividades juntos, que a mí eso me parece muy guay, el crear espacios de, jolín, vamos a dedicar este ratito a, no sé, puede ser, a estudiar o a enseñar otras técnicas o extrapolar un poco el día que no sean solo las clases. Y a mí eso se me parece importante e interesante. Tema financiero.
Es un tema complicado. Pero, pues yo por mi parte, para vernos todos, veo cómo hacer actividades de diferente tipo. Al final, los estudiantes, los profesores han sido estudiantes, y por ejemplo, yo sigo viendo a la gente jugar MUS, o no sé, y si aquí se puede intentar hacer cosas donde todos participemos, donde todos seamos más cercanos, de un tú a tú. Y eso se puede ver.
Por ejemplo, eventos como Dimension está muy guay. Lo que pasa es que estos últimos años, al final, desde el COVID sobre todo, ha pasado algo. No sabemos de qué, pero creo que todos coincidimos en que la vida universitaria ha descendido muchísimo desde el COVID.
Sí.
El quedarse aquí, yo por ejemplo, he estado aquí de 9 a 9 muchos días y a mí es algo que me encanta, pero es algo que está mal visto, ¿no? O sea, no es que esté mal visto, sino es como, yo por ejemplo, mis amigos que son de otras universidades me dicen, ¿pero para qué? ¿Cómo, qué haces? Y jolín, es divertido, pero cuesta mucho llegar, porque creo que todos entre nosotros hemos perdido ese cómo llegar a... O sea, hemos cambiado todos tanto que no está bien.
El sentimiento de comunidad se ha perdido un poco.
Sí.
Sí. O sea, yo estoy completamente de acuerdo y con el COVID ha habido cambios de chip, digamos, de mucha gente. Pero hay cosas que hay cambios de chip que han sido buenos y otros que quizá sería lindo retomar algunas cosas.
Tema fiestas, a ver, el problema que hay con tema fiestas es que es muy complicado al final. Claro, o sea, mucha logística, muchos permisos, al final, si hacemos, vamos a decir lo que dice todo el mundo, pero hacer un botellón en el bosque, o sea, en el césped. Claro, el césped, por ejemplo, es de rectorado, no es ni siquiera de la universidad, o sea, hay que pedir permiso, entonces es muy complicado que al final están involucradas muchas personas y que todos estemos de acuerdo, o sea, lleva meses de preparación, no es algo que llevamos haciendo una semana, y es algo que hemos, aunque hemos intentado muchas veces, siempre ha habido, pero bueno, seguiremos intentándolo. Y a ver si mejoramos. Yo creo que vamos por buen camino.
Al final,
es
esto como una...
Es muy difícil.
Pero bueno, a ver, al final, lo importante es intentar luchar por la comunidad y eso.
Por nuestra parte, no tenemos más que decir, más que gracias por haber aceptado ser el primero y que esto podría haber salido.
Sí, el curso de la invitación y
y ya, pues, cualquier cosa, sabéis que estamos por allá abajo en el local y que seguramente pues vamos a evitar. Sí, esperemos que sí. Y en cuanto a vosotros, queremos daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un poco largo, pero yo he estado muy cómoda y muy a gusto y queremos también que esto sea un poco de todos. Así que seguramente donde lo subamos, que todavía no lo sé, la logística de donde subamos esto, ¿vale? Os dejaremos seguramente un post de forma anónima para que, oye, pues si nos queréis contar cualquier cotilleo, cualquier cosa que sepáis, ya puede ser vuestro, de cualquier colectivo, también incluso de profesores, que nos lo contéis para que nosotros pues podamos contarlo y haceros parte de todos vosotros. Y también pues que nos dejéis propuestas de quién queréis que traigamos. Y no sé si tú quieres decir algo.
No, que lo que has dicho, que no solo nos traigáis de todos y que propongamos cosas.
Muchas gracias a todos y ya sabéis dónde encontrarnos para cualquier cosa.